Muy feliz de estar nuevamente aquí, otro sábado más. Gracias por venir, gracias a todos los que nos ven allí por las redes sociales, por compartir de donde estén, cualquier ciudad, país. Gracias por compartir. Y jóvenes, si quieren, pueden irse. Tony, JJ, Alex, gracias por todo lo que hacen. Cada vez dejan un espacio más grande. Hombres, mientras se van los jóvenes, no se lo pierdan. Va a estar muy bueno este campamento y creo que es bueno que estemos juntos teniendo charlas que solamente podemos tener hombres con hombres. Así que vos tenés, Alex, ¿cuánto fue la cantidad de hombres que fueron al campamento del año pasado? ¿De acá? De acá, 215, se vació todo. Bueno, tenemos que romper récord. Así que no nos ganen otros campus y nos saquen los cupos. Hay que anotarse rápido para que podamos ir y pasar un lindo tiempo todos juntos. Muy bien. Analizando un poco esta serie que estamos viendo, cómo sigue toda la línea, ¿no? Vimos una serie más fuerte, hablando un poco de la fe, ahora estamos hablando de algunos héroes de la fe, porque todo está conectado, porque en realidad tenemos el deseo, a través de cada enseñanza, de que Dios esté tocando nuestras vidas para crecer en nuestra fe. Pero hay que reconocer que vivimos en un mundo donde creemos por lo que vemos, tocamos o medimos. Y te tengo una mala noticia. No escapa esta verdad los cristianos. Y te tengo otra peor noticia. Todos los que estamos acá hemos caído en esta trampa. Entendemos perfectamente qué es la fe. Pero hemos tomado muchas decisiones si vemos, si tocamos, si medimos. Y no te debería sorprender porque hasta los mismos discípulos, estando frente a Jesús, batallaron con esto. Así que no te sientas mal porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a dudar. Así como los israelitas en el desierto esperaban por agua, por comida, a veces nosotros como cristianos creemos que Dios es capaz de hacer un milagro y lo creo solo cuando vea el milagro. Así como Tomás tuvo que tocar la herida de Jesús para verificar que era él, a veces creo que Dios es proveedor solo cuando puedo ver y tocar que hay comida en mi plato. Así como Andrés calculó 5 panes y 2 peces, no lo hacemos. Son miles. Saca cuentas, no lo hacemos. Solo acepto a servir a Dios y en algunos casos acepto su llamado si tengo tiempo que me sobra o alguien me garantiza que voy a poder vivir del llamado. Porque vivimos calculando. La fe no es solo creer que Dios puede hacerlo, sino vivir creyendo que Dios lo hará. Y me atrevo a agregarle algo, vivir como que Dios ya lo hizo. Por eso, la semana pasada, escuché el sermón fenomenal que dio el pastor Alex, reflexionando antes de empezar a hablar de ciertos personajes, qué es la fe. Y nos encontramos con una definición que la sabemos de memoria. Ahora, yo te puedo decir algo. Ya, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Ojalá yo viviera lo que sé esta definición. Porque es como que, si yo lo viviera y no supiera solamente intelectual, porque me lo sé de memoria, se lo sé explicar a cualquiera. Más, en consejería se lo voy a decir, mi amado, ¿cómo dudás Sí, la fe es la certeza de lo. Y lo estoy diciendo y digo, ni yo me lo creo. Es más, viviría con mucho menos estrés. Porque tengo fe. Entonces, en realidad, el estrés va de la mano de conocer lo que es la fe intelectualmente y no vivirla. Podríamos decir, en otras palabras, que la fe es seguridad absoluta de que las promesas de Dios son reales, a pesar de que todavía no se cumplen. Y no solamente seguridad absoluta, sino que es convicción profunda, escucha esto, de que la invisibilidad de Dios es más confiable que la visibilidad humana. Eso está difícil. Es que la fe no es un salto al vacío, no es una emoción pasajera que me impulsa a lanzarme sin pensar. Eso es locura. Por eso, para el que no tiene fe, es locura. Pero para el que tiene fe no debería ser locura, aunque se parece una locura. Porque no me estoy tirando al vacío. Estoy confiando en alguien. Escucha esto. La fe es la firme confianza en Dios, basada en quién es Él y en lo que Él ha dicho que es capaz de hacer. ¿Vos te imaginás vivir y despertarse cada día viviendo con esta convicción? Estaríamos mucho mejor. Yo estaría mucho mejor. Porque a veces me preocupo de cosas donde estoy, a través de mis acciones y mis preocupaciones, poniendo en duda mi fe. Es más, poniendo en duda lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, estoy en introducción, recapitulando, ¿no? Hoy lo que voy a enseñar para mí fue una bomba. Y me impactó. Y hay veces que me emociona porque dije, no puede ser que esto lo escribió para mí. Esto fue para mí, de paso escúchenlo, ¿no? Como la vista nos conecta con el mundo físico, la fe nos conecta con una realidad espiritual. Por eso, por la fe entendemos que Dios creó todo. Todo el universo, todo. Por la fe sabemos que hombres fueron inspirados para escribir este libro, el libro de la vida. El libro, la perfección, inerrante. Sin errores. Por fe tenemos la seguridad de que somos salvos y tenemos vida eterna. O sea, la fe nos da una perspectiva espiritual. Por eso, a través de lo que estamos hablando, la idea es que una vez que vos entiendas qué fe, te hagas esta pregunta. ¿Realmente en qué confías? Día a día, mañana, al despertarte, en medio de todos tus conflictos, todo lo que estás viviendo, porque tengo, por más que viniste acá, mañana ninguno de tus problemas se va a solucionar. Y es más, dentro de 2 días es lunes, peor. Entonces, no es diciendo, ok, hoy viniste, Dios puede hacer algo, pero tal vez no. ¿Y cuál es el problema? O esperamos que Dios haga algo, o nuestra confianza está puesta en un Dios que es capaz de hacerlo. ¿Qué te trae paz? ¿Qué te traería paz? ¿Que todo esté solucionado? ¿Qué te permite dormir tranquilo? ¿En quién confío? O que Dios respondió lo que yo necesitaba que respondiese. Una cosa es que yo lo sepa intelectualmente y otra cosa es vivirlo con mis acciones. ¿Confío en lo que puedo controlar o en lo que Dios es capaz de hacer con el riesgo de que se tarde lo que sea porque entiendo que sus tiempos no son los míos? Porque el que es un controlador se va a tensionar mucho. Porque quiere ya las cosas. Y Dios tiene sus tiempos. Entonces, mi fe es que Él tiene el poder para hacerlo. El controlador lo va a querer hacer ya. Por eso, a partir de esta segunda semana, ahora vamos a empezar a profundizar ciertos personajes que según Hebreos están catalogados como en el salón de la fama de la fe, los héroes de la fe. Y con el primero que vamos a empezar, es interesante, es Abel. Y son muy pocos versos que hay para sacar carne de Abel. Y nunca imaginé, nunca había predicado de Abel. Y nunca imaginé que sea un pedazo de ribay extraordinario. Entonces, voy a profundizar en esto y orando para que el Señor pueda confrontar tu corazón y te vayas de acá tomando decisiones, ¿no? ¿Qué sabemos del autor de Hebreos? Que no sabemos cuál es su autor, porque lo nombra Abel como un héroe de la fe. Es el primero que nombra. Él dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Algo pasó, que pasaron 2000 años, se escribió la palabra, ya hace 2000 años Jesús se fue al cielo y seguimos hablando de Abel como un héroe. Son miles de años que recordamos uno de los primeros, el tercer habitante de la tierra, o el cuarto. Así que para poder entender de qué se trata este sacrificio aceptable, nos tenemos que regresar en el tiempo a Génesis 4, donde nos vamos a encontrar con un joven y no tenemos ni idea de qué clase de joven era. Ahora lo voy a indagar un poco. Lo único que podemos deducir es que Abel no le dio a Dios lo que podía permitirse perder, sino que le dio lo que no podía permitirse guardar. Y esto es un verdadero acto de fe, porque cuando especialmente hablamos de generosidad, ya sea en tiempo o generosidad, ya sea en finanzas, el enemigo quiere, escuchá bien, sacar una foto, que le des a Dios lo suficiente para que te sientas bien contigo mismo, pero no lo suficiente para que necesites a Dios después de haber sido generoso, porque te metiste en una bronca. Una cosa es dar de lo que puedo controlar, ya sea tiempo o dinero o lo que sea. Otra cosa es decir, esto es una locura, pero mi confianza está puesta en él. Ahora, mirá cómo empieza la historia. Espectacular cómo empieza. Está listo. Ahora puede empezar el reloj. Ok. El hombre, Adán, tuvo relaciones con su esposa Eva, su mujer, y quedó embarazada. Y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Y uno dice, dame un poco más de detalles. A ver, un poco más de historia, ¿qué es lo que pasó? A ver, empecemos a, no digo filosofar, pero sí a imaginar. Adán y Eva acaban, cuando decimos acaban, pueden ser meses, pueden ser años, puede ser un tiempo, pero no tan prolongado, acaban de ser expulsados del jardín del Edén. Génesis 3. No sabemos que entre Génesis 4 cuánto pasó, pero fueron expulsados. Vemos que una vez que son expulsados, y eso debe haber sido bastante traumático, el capítulo 4 comienza de una manera muy diferente, porque más allá del dolor, de la pérdida, de todos los beneficios que por caer, por aceptar la invitación, ya saben, y acceder a pecar y el orgullo, ya, todo eso lo saben, se perdieron tantos beneficios, pero ahora este capítulo 4, Adán y Eva son padres por primera vez y esto es una noticia para celebrar. Ponete a pensar esto. Eva está descubriendo lo que significa que una mujer quede embarazada. Es el primer embarazo. ¿Cómo se habrá dado cuenta que quedó embarazada? Seguro. La panza. Imagínate Adán diciéndole, ¿soy yo o algo está creciendo salvajemente en tu cuerpo? A ver, ponete a pensar, Debbie está acá y ya sabemos qué lindo, está embarazada. Estamos hablando de que había dos personas y por primera vez queda embarazada y empieza a crecer algo. Imagínate las primeras patadas de Caín en la panza. ¿Y este monstruo quién es? Que sale cosas por acá. Vos acordate, la primera vez. Ni hablar cuando comienza a dilatar Eva o arrancan las contracciones. ¿Vos te crees que Adán le dijo respirá y empuja? Respirá y empuja. A ver, 3 minutos, se viene. No. Adán diciendo, ¿qué es esto? Ni quiero imaginar en el momento que dijo, ¡viene! Bueno, hasta acá llegó el relato. Yo me imagino que eso fue un desastre. Por eso, no me sorprende que la palabra es tan real, porque Eva llama a su hijo Caín, que significa con la ayuda de Dios vino, porque no había nadie más. Adán petrificado, diciendo, ¿y esto qué es? Eva sola, Caín cayendo. Con la ayuda de Dios creció este primer hijo. Ahora, Caín está debutando. Imagínate las expectativas de Adán y Eva con el primer hijo. Es el primogénito, es el tercer habitante de la tierra. No hay nadie más. Caín es el cumplimiento de la promesa de Dios de multiplicación, a pesar de que ellos cayeron y cedieron al pecado. Pero están a través de Caín descubriendo que Dios está cumpliendo la promesa. Imagínate todo lo que está pasando en la cabeza de Adán y Eva. Están estrenando el título de padres por primera vez. Y no tienen a nadie a quien preguntarle ni a nadie a quien recurrir o aprender. Eva se pone a Caín y el tipo va al pecho y dice, ¿y esto qué es? Y aprende y descubre que lo tiene que amamantar. Todo nuevo. Así que la expectativa de ellos dos con Caín es una cosa que no lo podemos imaginar, pero a la vez desconocen que tienen en sus brazos al primer asesino de la historia de la humanidad. Tratá de imaginarlo. Somos papás. La expectativa con Caín. Después de un tiempo, no sabemos, por lo menos más de 9 meses, pero no lo sabemos, así de una nace el segundo hijo. Y ya el relato es diferente. Después dio luz a Abel, hermano de Caín, así que no fue tan traumático como el primero. Con la ayuda de Dios nació. El segundo es, también nació. Como siempre pasa, y cuando es el cuarto, peor, y el quinto, ya, otro más, ahí viene. ¿Ok? No, esa es otra cosa. ¿Ok? Así que este segundo fue más fácil porque ahora no era tanta la novedad y creo que ya Eva comienza a tener un poco de escuela y dice, ahora se viene esto, van a venir los dolores y empieza a ver que se empiezan a repetir ciertos patrones. Y después de que crecen los dos, lo primero que se define a través de este relato son los roles de cada hijo. Después de que dio a luz a Abel, hermano de Caín, Abel se dedicó a pastorear ovejas y Caín se dedicó a trabajar la tierra. Roles claros. En ningún momento se está diciendo que Caín fue una piedra de tropiezo, que Caín tenía un mal corazón. Todo está normal hasta acá. Caín fue el primero, fue la novedad. Tal vez Abel, al ser segundo, descubrió el rol de hijo menor, el chiquito que hace lo que quiere y es el consentido. No me extrañaría que los problemas del corazón de Caín empezaron a surgir cuando perdió el reinado. Cuando los papás, en vez de tener el 100% de atención con él, ahora empezaron a tener el 100% de atención con el chiquito, y ahora la novedad era él. Estoy suponiendo. Es más, creo que a los ojos de Caín, Abel lo amaba con su hermano, estoy seguro, pero era consciente de que había pasado un segundo lugar. Así que creo que Caín estaba feliz, pero estaba empezando a conocer nuevas emociones, las comparaciones, tal vez los celos, tal vez el egoísmo, el no compartir. Algo nuevo había posiblemente nacido en el corazón de esto. Y no te olvides este detalle, ¿ok? No te lo olvides, déjalo ahí en una comita. Así que, teniendo en cuenta esta posibilidad, estoy poniéndole un poco de taco porque viene seco el taco, o sea, crema, ¿no? Porque no viene sin datos, ¿no? Entonces, dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Esto es obvio, porque Caín, el rol era trabajar en la tierra. Y Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos en su grasa. También tiene algo de obviedad. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a la ganadería. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín y a su ofrenda. Por eso éste se enfureció y andaba cabizbajo. Bueno, acá dije, pero ¿por qué pasa esto? Y creo que algunas conclusiones podemos sacar. Cuando dice tiempo después, no solamente revela que crecieron, sino que este debe haber sido el primer sacrificio que Dios había pedido que tanto uno como otro hiciesen. O sea, esto no fue algo que venían repitiendo un patrón de papá y mamá enseñándolos. No hay registros. Evidentemente Dios instruyó, reveló, dio instrucciones y ahora ellos, ante el pedido del Señor, quiero que me den adoración, ellos accionan en base al pedido de Dios. Primer sacrificio. Tal vez Dios le dio las instrucciones. Seguramente Adán y Eva ya habían modelado y enseñado algo de los sacrificios. El único indicio que hay es en Génesis 3, cuando ellos visten las pieles y posiblemente fue parte de un sacrificio de animales para vivir la bendición. No lo sabemos, no hay indicio de nada. Pero ahora por primera vez era el turno de Abel y Caín. Y en realidad no se trataba de lo que ellos iban a traer de ofrenda, sino qué había en sus corazones. Así que Caín trae frutos de la tierra, vegetales, granos. Y Abel trajo lo mejor de su rebaño. Y la pregunta que me hice del millón: ¿por qué Dios se agradó con Abel y no con Caín? Si no hay indicios. Es más, Caín se especializó en agricultura, Abel en ganadería, y no hay indicios de que Caín desobedeció. Porque él no dijo, quiero sacrificios de este tipo. Uno trajo en lo que se dedicaba y el otro trajo lo mejor que él hacía. Ahora, déjame analizar esta situación. Por un lado, Caín, estoy seguro, cortó granos, cortó plantas, cortó frutos, cortó vegetales. Pudo haber cortado tal vez las más grandes. Qué difícil seleccionar mejores granos que otros. Pudo haberlo hecho, no está escrito en la palabra. Y posiblemente trajo un gran ramillete imagínate algo cargándolo con muchos colores, y creo que visualmente era muy atractivo. Muchos colores, se veía fresco. Por el otro lado, Abel, creo que debe haber batallado más. Porque antes de traer al animal y escoger al mejor animal, tuvo que degollarlo. Así que seguramente dijo, este hay que matarlo. Así que tuvo que matarlo, ensuciarse de sangre. Debe haber sido un regadero eso, porque no sabía matarlo. Y no debe haber sido nada agradable, porque te recuerdo que todo es la primera vez. Así que eligió lo mejor que tenía, el primogénito con su grasa, que dicho sea de paso, en la antigüedad, cuando un animal tenía mucha grasa, era considerado muy valioso. Era el mejor pedazo con la grasa, ¿no? Ahora, según algunos teólogos, ahora me voy a meter en especulaciones teológicas que son fascinantes, y creo que pudo haber sido por acá la explicación de por qué Dios hizo lo que hizo. ¿Los tengo, no? Okay, yo quería saber que los tengo. Podemos orar y nos vamos, ¿no? Ok, va. Según algunos teológicos, en realidad las dos ofrendas fueron buenas. Pero la diferencia fue que una tuvo sangre y la otra no. Entonces, Dios se agradó con la ofrenda de Abel porque lo que él había traído implicaba sacrificio de sangre, no porque consideraba o no consideraba valiosa los vegetales y los granos. El problema es que la elección de Dios por Abel reveló el corazón de Caín. Ahora, escucha esto. Caín se enfureció y estuvo cabizbajo, según el verso, porque a Dios le agradó que escogió a Abel, lo que él trajo para adorarle. La historia pudo haber sido muy diferente si Caín hubiera dicho, ok, yo soy agricultor, pero evidentemente Dios se agrada con el sacrificio de animales, así que la próxima vez, aunque sea agricultor, voy a traer un animal. Porque en realidad él no estaba escogiendo, Dios estaba enseñando qué es lo que le agradaba. Y ahí se corrompió el corazón de Caín por compararse con su hermano. Él lo tomó personal. Me descalificaron. No valgo nada. Y reveló lo que más le importa a Dios, el corazón. Por eso, mira esto. Llega el momento de ofrenda. Y no importa al Señor lo que ofrendas, sino cómo lo estás ofrendando. Los que están cantando acá, o vos mismo, cuando hay que levantarse y pararse, en realidad no se trata de lo que cantás, sino con qué corazón estás cantando. No se trata de lo que se llega a ver, porque todos levantan la mano. En realidad a Dios no le importa lo que todos ven, sino tu corazón. Por eso, escucha esto. Vuelvo a Hebreos 4. Ahora, fíjate cómo se lee diferente después de entender esto. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. No está diciendo Caín era un desastre, Caín era un desobediente, Caín no lo hacía. No, está enseñando y diciendo, esto es lo que quiero. Caín reveló problemas en su corazón y lo tomó personal. La sangre derramada por un animal escogido era algo que Dios necesitaba para ser adorado, porque un día era el comienzo del plan de redención. Su hijo iba a derramar su sangre para que todos fuéramos salvos. Por eso él necesitaba que todo tuviera una relación con la sangre. Era el comienzo de un plan. No funcionaban los vegetales. Abel no fue justo porque trajo un animal, sino porque su corazón fue justo. Por eso al ver la reacción de Caín, ahora Dios empieza a hablar con él y le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Y le da la solución. No obstante, lo podés dominar. Toma buenas decisiones y acá no va a pasar nada. Le dio la solución a Caín. Tuvo la puerta en el frente de su cara a decir: vamos a solucionarlo. Se trata de animales, no lo voy a tomar personal. En ningún lugar leemos que al traer como ofrenda vegetales eso era desobediencia. Es más, no hay indicios de indicaciones precisos para una adoración agradable a Dios. No había indicios, lo busqué, no existe nada. En realidad Dios estaba enseñando lo que deseaba y cómo le agradaba, más allá que ya sabía cómo era el corazón de Caín. Así que primero, escucha esto. Caín posiblemente había perdido el reinado de exclusividad ante el nacimiento de Abel y por eso su corazón empezó a experimentar nuevas emociones. Pero ahora Dios, escogiendo a Abel, está alimentando ese sentimiento de celo y de inferioridad, diciéndole: tu hermano hizo lo correcto. El corazón de Caín a partir de este punto se deteriora. Él venía mal, pero ahora lo toma tan personal que no puede controlarlo. Así que él reveló su corazón. Abel reveló su corazón escogiendo un animal. Caín escogió verduras y granos. Y detrás de la generosidad, porque los dos fueron generosos, los dos trajeron ofrendas, los dos usaron cosas que traían en sus roles y cumplían, no se salieron de lo que hacían. La desobediencia de Caín hubiera sido: no traje nada, pero él trajo y mucho. Así que detrás de la generosidad había un corazón que estaba dispuesto a dar lo mejor o a dar solo lo que tengo. Es como cuando vos y yo decimos: pastor, voy a donar los muebles. Mi pregunta es: ¿estás dando tus mejores muebles o los que ya te sobran porque te compraste nuevos? ¿Será que la generosidad va de la mano de lo que cuesta o de lo que ya no uso? Ahora, mira este detalle, porque a pesar de que Dios ya conocía el corazón de Caín, le da la solución. Tú puedes dominarlo. Pero Caín le abrió la puerta al pecado, habló con su hermano Abel. Esto es algo que ya desde el inicio, cuando perdió la exclusividad, algo pasó en el corazón de él. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. Estamos hablando de un asesinato premeditado, que hoy sería catalogado como primer grado. Y a partir de ese momento, por celos, por no aceptar, por no disfrutar lo que le agradaba a Dios y creer que Dios prefería a su hermano porque él lo creyó, Caín abrió la puerta a la violencia en la raza humana. Escucha esto, esto sucede por primera vez. Caín nunca había visto un muerto. Él dice, yo me imagino que él dijo: ¿qué es lo que hice? Ahora, lo que él hace es huir, al igual que Adán y Eva huyeron cuando cayeron en pecado. Así que, en vez de que Dios, como le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están? Ahora él le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Así que ahora tenemos una mentira y una revelación. Cuando él dice no sé, está mintiendo, porque sabe exactamente dónde está el cuerpo de su hermano. Y la revelación es que cuando su corazón, como su corazón se había endurecido, ahora responde de una manera altiva y desafiante. ¿Qué? Soy yo el que tiene que cuidarlo. El asunto no fue la ofrenda, era con el corazón con que estaba dando la ofrenda a Caín. Y la historia continúa y acá terminé, y te animo a que la leas, pero hoy quiero quedarme acá. El hecho de que vengas cada sábado es un sacrificio. El hecho de que sirvas dando clases en los sugieres, con los niños, es otro sacrificio muy grande. El hecho de que hayas ofrendado hoy y que lo hagas semanalmente es un gran sacrificio. El hecho de que toques los músicos es un sacrificio. El hecho de que los pastores prediquemos acá es otro sacrificio de preparación, de dar lo mejor. Ahora escucha esto. Ahí te va. Lo que vemos no es garantía que le agrade a Dios lo que hacemos. Porque no es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. No se trata de lo que haces, sino cómo estás enseñando a los niños, cómo estás tocando el instrumento, cómo estoy predicando. La fe que le agrada a Dios no se edifica en lo que hago, sino en la actitud, en cómo lo hago. Y si necesitamos un modelo de sacrificio perfecto y puro, tenemos que volver al único que es Jesús. Escucha esto. Él derramó su sangre no para que lo inmortalicen, no para ser el mártir de mártires, sino porque nos amaba tanto que con un corazón limpio ocupó ese lugar que nosotros debíamos tener para que vos y yo, después de la caída de Adán y Eva, tuviéramos esperanza y destino eterno. Por eso hacemos memoria, para que no se nos olvide cuánto nos ama y para que no dejemos de mirar el corazón con que Él estuvo dispuesto a ser sacrificado. El hecho de que Él haya sido obediente no significa que haya estado feliz o que haya estado con convicción. Porque si uno obedece no significa que uno va a estar convencido. No es la obediencia, es la actitud con que decido obedecer. Así que hoy quiero que hagamos algo. Quiero que te pongas de pie. Porque ahora, si queremos terminar este sermón de una manera diferente, el enfoque no es cómo estoy. El enfoque debe ser el corazón de Jesús. Y quiero que cierres tus ojos un instante. ¿Cómo está tu corazón? La fe inexplicable de Jesús es hacer lo que hizo no a regañadientas porque papá lo dijo, sino convencido que iba a ser lo mejor para nosotros. Tu fe no es hacer lo que haces porque hay que hacerlo y nadie lo va a hacer, es porque estás convencido. Sido, lo disfrutás, le das lo mejor a Él, el mejor tiempo, porque es tanto lo que Él hizo que es una forma de decir te amo. No es porque hay que tapar un agujero para servir, es un acto que nace en la disposición del corazón. Así que quiero que pienses. Que evalúes. Y mientras lo sugieres, comienza mientras estás ahí a repartir los elementos. Enfócate en el corazón de Jesús. fue el corazón de Abel. Un corazón puro, dando lo mejor, con la mejor disposición. No era lo que hacía, sino cómo lo estaba haciendo. No fue lo que hizo Jesús, sino con qué corazón fue sacrificado por amor. Y él estaba convencido.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.